Pues ahora sí, os animo a coger la Biblia, a abrir Génesis capítulo 28. Vamos a leer dos porciones de Génesis, primero 28, del versículo 10 al 22. Dice así la palabra de Dios. Y salió Jacob de Beer-Seba y fue para Harán, y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño, y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: ¿Cuán imponente es este lugar? Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces hizo Jacob un voto, diciendo: Si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Ahora pasamos a Génesis 32, leemos del 22 al 32. Génesis 32, del 22 al 32. Y aquella misma noche se levantó y tomó a sus dos mujeres, a sus dos siervas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jacob. De Jaboc. Los tomó y los hizo pasar el arroyo e hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: Suéltame, porque raya el alba. Pero Jacob respondió: No te soltaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Jacob. Y el hombre dijo: Ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: Dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió: ¿Para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: He visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Y le salió el sol al cruzar Peniel y cojeaba de su muslo. Por eso hasta hoy los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Señor, esta es tu palabra y sabemos que es viva, que es eficaz. Sabemos que tu palabra cumple el propósito para el cual tú la envías. Así que en esta mañana te rogamos que cumplas ese propósito en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que dirijas ahora a Eduardo en esta exposición y que le uses a él para seguir ayudándonos a apreciar la verdad de ti revelada en la Escritura y que a la vez nos ayudes a comprometernos y a buscar lo que tú nos das, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Todos, en una manera u otra, hemos tenido algún encuentro con Dios. A veces ha sido ver un puesto de sol que nos ha llamado tanto la atención. O quizás en un culto, tiempo de cántico, que hemos dicho, esta canción realmente expresa lo que estoy sintiendo y cómo Señor, aún por medio de una canción te ha hablado, o lógicamente por medio de la lectura de su palabra. Pero simplemente tener una especie de encuentro con Dios no es suficiente. Simplemente estar asombrado a la creación de Dios y maravillarnos no es suficiente, porque un encuentro así no significa necesariamente que hemos sido transformados. Y realmente esto es lo que buscamos, que el Señor vaya cambiándonos, vaya transformándonos. Si tenéis el boletín abierto, podéis encontrar el bosquejo del mensaje. Dice, de Betel a Peniel, el camino de la transformación, transformación de Jacob, y que realmente no terminó en Peniel, pero era un paso muy importante. ¿Qué es lo que ocurre? Jacob es uno de aquellos personajes en la Biblia que me llama mucho la atención. Tengo mucho interés al llegar al cielo de hacerle muchas preguntas, pero entre tanto podemos ver cómo el Señor inicia una relación con alguien que no le buscaba. Y cómo el Señor con paciencia y poder lo va transformando poco a poco. Hoy veremos dos momentos clave en la vida de Jacobo. Primero en Betel, que ha sido la primera lectura en Génesis 28, y luego 20 años más tarde en Peniel, Génesis capítulo 32, donde Dios le quebranta y lo cambia, hace algo en su vida que le va a recordar algo de Dios durante toda su vida, cada día. Pero no solamente vamos a ver dos momentos claves en la vida de Jacob, también iremos viendo, aprendiendo algo más de Dios, porque obviamente el propósito, tal como Erika ha estado orando, el propósito es para que podamos conocer a Dios más, no simplemente conocer más las Escrituras, sino que estas Escrituras vayan cambiándonos porque vamos conociendo más a Dios. Entonces, Biblias abiertas, capítulo 28 de Génesis, versículos 10 en adelante, ¿qué es lo que vemos de Dios? Betel, el Dios que se revela cuando aún no lo buscamos del todo. ¿Qué ocurre con Jacob? Jacob está huyendo. Este primer día habrá andado unos 32 kilómetros. Obviamente no podía coger un tren o coger un autobús, tenía que ir andando. Y seguramente no iba andando solo, sino para protección. Normalmente la gente hacía viajes, y son viajes largos, juntamente con otros, parte de una caravana. Y Jacob está huyendo. Ha engañado a su padre, ha robado la bendición de su hermano y ahora corre con miedo, en un sentido hacia lo desconocido. Sí, tenía claro a dónde tenía que ir, pero todo lo que iba a ocurrir, tanto en el camino como en su llegada, no lo sabía. Y en medio de su huida, Dios se le aparece, no con juicio, sino con gracia. Y tantas veces el Señor hace esto en nuestras vidas. Jacob no buscaba a Dios en este momento. Lo que él buscaba era poder escapar de un problema. Problema que él mismo había creado. Y Dios le muestra, se muestra en gracia, revelando un pacto de fidelidad. Dios hace una serie de promesas, promesas unilaterales. Dios le hace a Jacob unas promesas. Podemos resumirlo en tres palabras, cada uno empezando con la letra P. Presencia, Dios dice, Jacob, yo iré contigo. Dos, protección, todo su camino, tanto de ida como de vuelta. Y también provisión, yo te cuidaré, te daré todo lo que necesitas. Jacob ve un sueño. En este sueño ve una escalera que conecta el cielo con la tierra. Una escalera. Y unos ángeles que suben y bajan. Y arriba estaba Dios hablándole. Palabras de bendición. Un hombre que estaba huyendo porque había engañado a otros. Y Dios le dice, yo estoy contigo, yo te guardaré y no te dejaré hasta que haya cumplido todo lo que te prometo. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios en tu vida y en mi vida. Cuánta paciencia está mostrando contigo y conmigo. Aunque tantas veces somos desobedientes, Él sigue siendo bueno. Hemos cantado una de las líneas. Aún con mis temores, sé que me aceptas. No porque somos buenos, sino porque Él es bueno. Pero entonces, ¿qué ocurre? Jacob no ha hecho nada para merecer que Dios le bendiga. Dios se muestra fiel, aun cuando Jacob no le ha buscado. Pero observamos la respuesta de Jacob. Dios le promete su presencia, protección y provisión. ¿Y qué dice Jacob? Si Dios va conmigo, si Dios me guarda, si Dios hace esto y el otro, entonces será mi Dios. Qué privilegio estaba dando a Dios, ¿no? Si tú haces esto, esto y el otro, entonces serás mi Dios. O sea, una fe condicional, una devoción calculada. Haz eso y entonces yo haré. Jacob aún confía en sí mismo. Está agradecido, pero ¿no ocurre eso en nuestras propias vidas? Gracias, Señor, pero le pongo condiciones. Jacob todavía no ha rendido su voluntad a Dios. La respuesta de Jacob, adoración, sí, pero aún condicional. Si Dios me guarda, entonces, ¿cómo ha sido tu reacción al ir cantando tus promesas a Dios esta mañana? Hemos estado diciendo varias veces en una de las canciones, Él es rey en tu vida. Si no es rey en tu vida, si no le obedeces sus mandatos, entonces no es tu rey. Vale, rey de creación, rey de otras personas, pero no es tu rey. Cinco lecciones que podemos aprender de Betel. Dios inicia nuestra historia con Él. Jacob no iniciaba su relación con Dios. Dios toma la iniciativa. Incluso Dios inicia toma la iniciativa, incluso en nuestra inmadurez, o aún más en nuestra rebelión. ¡Qué bueno es tu Dios! Ojalá que en este mismo momento tengas una reacción de gratitud hacia Él. Ojalá que tengas una reacción de compromiso con Él. Segunda lección. Un encuentro de Dios no es lo mismo que una transformación de carácter. Jacob tiene un encuentro tremendo con Dios, pero no le ha transformado todavía. Es un empezar. Tenía largo camino delante. Y hay personas que han tenido un encuentro con Dios, sí, pero no han avanzado. Muchas veces, y muchas personas quieren tener una relación con Dios, quieren tener a Dios cerca, pero no en control de su vida. ¿Quieres que Dios esté por ahí para que en cualquier momento puedas decir, Dios mío, ayúdame? ¿Pero quieres que Dios tenga control de tus pensamientos? ¿Quieres que Dios tenga control de tus palabras, de tus actitudes? ¿Tus actitudes a los demás miembros de la iglesia? ¿Tus actitudes con otras personas? ¿Tus actitudes en casa? ¿Menosprecias a otro miembro en la familia? ¿Quieres tener a Dios cerca de ti para ayudarte? ¿Quieres que Dios esté en control de tu vida? A menudo respondemos con devoción emocional, pero sin entrega de total, entrega de verdad. La revelación de Dios debería llevarnos a una respuesta más comprometida, una gratitud no condicional, sino dándoles gracias de verdad. O sea, este primer encuentro de Jacob con Dios va todo condicional, pero Dios se revela aun cuando Jacob o nosotros no le buscamos. Vamos a pasar a Génesis 32. Peniel, ha pasado 20 años. El Dios ahora que transforma al que se rinde completamente. Esto es lo que aprendemos en cuanto a Peniel. Pasado 20 años, Jacob ha prosperado, ha trabajado duro. Ya tiene dos esposas, ya va mal, pero ya tiene muchos hijos. Pero se ha metido en más problemas, sigue engañando. Había estado engañando a su suegro y su suegro le engañó a él. Pero ahora regresa a casa y teme el encuentro con su hermano. Su hermano antes, 20 años antes, decía que quería matar a Jacob. Teme el encuentro con su hermano Esaú. Y ya no tiene escapatoria. Ha oído que Esaú viene con 400 hombres para recibirle. Y Jacob teme lo peor. Está solo, angustiado. Y esta noche, vulnerable, porque ha enviado a sus esposas y sus hijos y todas sus pertenencias, sus esclavos y todo, ya los había enviado antes. Los había dividido en dos grupos. La idea es que si Esaú ataca a un grupo, entonces el otro grupo puede escapar. Y él. Y Dios le aparece de nuevo. Pero esta vez no como una visión, sino como oponente. Lucha con Jacob toda la noche. ¿Por qué? Porque Jacob aún se resiste, aún confiaba en su propia habilidad, aún confiaba en su propia astucia. Y Dios decide enfrentarlo. Dios decide enfrentarlo. ¿Puedo volver a repetirlo? Dios decide enfrentarlo. A veces Dios tiene que enfrentarnos para llamarnos la atención, para que podamos entender lo que Él quiere hacer en nuestra vida. O quizás para llamarnos la atención porque estamos siendo desobedientes delante de Él. Dios decide enfrentarlo, no para destruirlo, no, para quebrantarlo y después transformarlo. Y después de una noche entera de lucha, Dios le toca la cadera y la desloca. Simplemente tocar. Había estado luchando toda la noche. Jacob pensaba que estaba ganando. Y entonces Dios, con un toque, desloca todo. A partir de este momento, Jacob deja de luchar. No puede. Y comienza a aferrarse. No para vencer, sino para ser bendecido. No te soltaré hasta que me bendigas, Jacob le dice. Ya no es el mismo hombre. Ahora reconoce que su única esperanza está en Dios, tal como hemos estado cantando. Y Dios le cambia su nombre. Ya no serás llamado Jacob, el suplantador, sin escrúpulos, sino tu nombre será Israel, hombre gobernado por Dios. Y sale cojeando. Jacob no puede huir ahora. A partir de este momento, durante el resto de su vida, un hombre cojo. Una marca física, sí, pero también una señal profunda. Ahora camina dependiendo de Dios. No puede hacer otra cosa. Dependiendo de Dios, no de sí mismo. Ya no puede salir corriendo, huyendo de su hermano. Y su cojera será un recordatorio durante toda su vida de su dependencia de Dios. Y de su nueva relación con Dios. Y aún de su nueva realeza con el cambio de nombre. Vamos a ver. Betel, Peniel. Un camino de la transformación. Jacob conoció a Dios un poco lejano, porque estaba arriba de todo de la escalera. Conoció algo de Dios en Betel, pero es en Peniel donde está transformado. O que el proceso de transformación tiene un paso muy importante, porque el Señor seguía obrando en la vida de Jacob. Tú, ¿dónde estás? ¿Estás en Betel o estás en Peniel? ¿Has tenido un encuentro con Dios, quizás en tu juventud, quizás en un campamento, o quizás en algún momento dado Dios contestó tu oración? Para tu sorpresa, has tenido un encuentro con Dios. Pero este encuentro te ha llevado a una transformación. ¿Estás todavía en Betel? ¿O quizás ni has llegado a Betel? ¿Quizás no conoces al Señor como tu Señor y Salvador? Si este es tu caso, te ruego, piénsalo bien. Investiga tu relación, analiza tu relación con el Señor. Porque el Señor busca, te busca. Y busca tener una relación contigo. Y Cristo ha hecho todo lo necesario para resolver tu problema fundamental en la vida, que es el pecado tuyo, que hace una barrera entre tú y tu Dios. Si no has llegado a Betel todavía, te ruego, investiga, lee las Escrituras para conocer lo que Dios ha hecho por ti. Pero si has llegado a Betel, pero no has avanzado, piensa, seguir a Cristo no se trata solo de una experiencia aislada, Se trata de un carácter transformado. Y esta transformación ocurre como en Jacob, cuando dejamos de luchar. Me explico. Cuando en vez de luchar tomamos una actitud de rendición total. Cuando Dios nos hiere para sanarnos, cuando dejamos de confiar en nuestras propias estrategias y empezamos a vivir por fe, cuando confesamos, cuando admitimos, Cristo es mi todo, Cristo es mi Señor, Cristo es la persona que manda en mi vida. Cuando llegamos a este punto, entonces empieza un nuevo día, un nuevo paso en la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero entonces hago la pregunta, ¿cómo se realiza, cómo sucede esta transformación? Según el versículo que tenemos en la portada de nuestro boletín, dice Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, Dios ha obrado en tu vida, has tenido la experiencia de Betel, aunque Dios esté un poco lejos de ti, como en el caso de Jacob al principio, Dios está allí pero lejos. Si has estado llegando a conocerle más, entonces sigue en tu salvación, con temor y temblor, con reverencia profunda hacia Él, porque Dios quiere ir obrando en tu vida, quiere ir transformándote. Es que en este versículo en Filipenses 2, vemos tres cosas. Es Dios que hace la obra profunda en nuestro corazón. Ocupaos en vuestra salvación que Dios ha iniciado en tu vida. Pero también nosotros tenemos que cooperar activamente, no para lograr la salvación, sino en esta transformación. Es una transformación conjunta. Me explico. Una parte por gracia, porque Dios inicia la transformación, inicia la relación porque no merecemos nada, pero entonces con tu obediencia. Sí, lo siento, lo he mencionado antes, ¿no? Tenemos que ir obedeciendo al Señor, porque si no, ¿qué transformación hay? ¿Me vais a permitir hacer unas preguntas? Unas preguntas personales, reconozco. ¿Dónde estás? ¿Estás aún en Betel? ¿O todavía no has llegado a Betel? ¿Dios todavía está muy lejos de ti? ¿O si estás en Betel, conoces a Dios, pero de una forma condicional? Yo te seguiré si tú haces eso y el otro. Si tú haces eso, haces el otro. Entonces serás mi Dios. Sigues en una forma condicional. Tu fe, condicional, emocional, simplemente interesada. ¿Has pasado por Peniel? ¿Has llegado a un momento en tu vida en que Dios te ha quebrantado para hacerte de nuevo? Voy a cambiar la pregunta. ¿Estás dispuesto a cojear con Dios antes de correr sin Él? Eso es lo que quería hacer Jacob, correr sin Dios, arreglando las cosas de su vida a su manera. Entonces el Señor le tocó. Entonces a partir de aquel momento, cojeando. Porque la verdadera bendición no es la fuerza, sino es la dependencia. Dependencia de Dios. Entonces, pregunto, ¿qué cojera llevas hoy? ¿Qué cojera llevas hoy. Aquello que te acuerda que dependes totalmente de la gracia de Dios. ¿O estás todavía confiando en tu propia fuerza? Pobre de ti. ¿Quieres servir a Dios de forma aceptable? Los levitas de hoy, los que participáis aquí arriba, no basta con talento, no basta con emoción. Se necesita un carácter transformado, moldeado por el Espíritu Santo. Pero cualquier persona, no solamente los que están en el púlpito, cualquier persona que quiere servir al Señor, no basta con talento, no basta con emoción. Se necesita un carácter transformado, moldeado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, repito la pregunta: ¿dónde estás? ¿Antes de Betel? ¿En Betel? ¿O has llegado a Peniel para seguir cojeando, reconociendo tu dependencia de su gracia en cada instante de tu vida? Conclusión. Jacob comenzó como un joven que manipulaba, huía, pedía a Dios a su manera, pero terminó en este capítulo como un hombre transformado, con una nueva identidad, un nuevo nombre y una dependencia total del Señor. Mañana, lunes, ve bien, para vivir por el Señor, para poner en práctica lo que aprendemos y lo que decimos hoy en el trabajo, o si estás de vacaciones, en tu casa, en el sitio donde el Señor te ha sembrado. Dependencia del Señor. Puedes empezar el día reconociendo que estás cojeando. Señor, dependo de ti. Al salir de la cama por la mañana, puedes ir diciendo, reconociendo, Señor, dependo de tu gracia. Betel nos inicia conocer a Dios a lo lejos. Peniel nos transforma. Es que Dios no nos deja donde nos encuentra. Él quiere, en su infinita gracia, transformarnos. Nos acepta, tal como hemos estado cantando, que yo vengo delante de Él, aún con mis temores, sé que me aceptas, pero Dios quiere transformarte. Aquel corazón de piedra, aquel corazón frío, Dios quiere cambiarlo. Vamos a orar. Señor, gracias porque me encontraste aun cuando no te buscaba. Gracias porque me hablaste en Betel, pero aún más gracias porque tú quieres tocarme en Peniel. Hoy me rindo. Toca mi corazón de nuevo, quebranta mi orgullo, transfórmame en alguien que reconoce que depende totalmente solo en ti. Señor, que tu Espíritu Santo haga su obra profunda en mí, utilizando lo que es lógico, tu palabra, y también a veces circunstancias o otras personas. Señor, en este sentido, toca nuestra cadera para que yo pueda ir cojeando por la vida. En el sentido de que, Señor, dependo totalmente de ti. Para que podamos oír como tú dijiste, como hemos dicho en oración esta mañana, de que tú nos dices, bástate mi gracia, porque mi gracia se perfecciona en tu debilidad. Señor, por tu gracia, ayúdanos a conocerte más y ayúdame a responder con obediencia. Y Padre, los que todavía no han llegado a Betel, que tú todavía eres una persona lejana en sus vidas, Señor, haz que hoy sea un día de decisión, de entregarse por completo a ti, sin condiciones. No diciendo, Señor, si tú haces esto y el otro, entonces serás mi Dios, sino reconociendo todo lo que tú has hecho y todo lo que eres, para decir, Señor, me rindo a ti. Todo esto te lo decimos sobre los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a ir cojeando para su honra y gloria. Eduardo, ¿quieres
agua? Bueno, Eduardo sabe que somos una iglesia que cojea, pero podemos cojear mejor para el Señor. Vamos a responder ahora a Dios en oración. Te pido que si el Señor te ha movido a responderle de alguna manera, lo hagas ahora de forma sencilla, pero con un corazón sincero.